Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena, juntos cuidamos tu salud.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio La Radio.
Cobertura total.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimar. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en más. Maquinarias JCB, ingeniería inglesa que lidera en el mundo. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vigo Vigo Deportes.
Nos ponemos en marcha, señoras y señores. Aquí estamos inaugurando una nueva semana. Comienza el mes de noviembre. Ya ha comenzado día 3, aquí, lunes, 20 horas con 2 minutos. Roberto Enrique Vallejo, quien le habla, Diego Osorio. ¿Cómo le va, don Roberto?
Lo va bien. ¿Y a ti cómo están?
Un saludo muy grande a la gente pirata, ¿eh? A la gente de Coquimbo Unido. Y también a la Universidad de Concepción, a los hinchas del Campanil.
Así es, pues. ¿Ah? Hablaron las regiones este fin de semana.
Yo sé que por ahí no es el equipo más representativo de la región del Biobío, que... Uno lo ve en los estadios por ahí que...
Pero bueno, pero esto es deportivo, lo ganó en la cancha.
Pero sí que hay mucho estudiante en la Universidad de Concepción.
Obvio.
Muchos que por ahí son hinchas de Colo-Colo, incluso muchos que viven fuera de Concepción y que han estudiado en la grandiosa Universidad de Concepción. Sí. Y que muchos, por ejemplo, dedicados al baloncesto, al básquetbol. Club muy fuerte en el básquetbol también.
También.
Campeón de la Liga Nacional y demás. Y quiero mandar el saludo también a la gente de los Leones de Quilpué.
Sí, pues,
que le ganaron a Valdivia.
Fueron allá a ganarle allá.
En la Copa Chile.
Pues Pancho, que estaba dolido.
Pancho Guirúe, claro, que es de Valdivia.
Es Valdivia.
Pero estaba, ¿cómo rezongaba con el partido anoche? Después de haber relatado el título de Coquimbo Unido. Bueno, así las cosas del mundo del deporte. Tengo un datito para empezar. Antes de escuchar al delegado Gonzalo Durán, acaba de hablar Gonzalo Durán con BioBio Deportes.
¿Qué pasa?
Respecto al partido de la Unión con Colo-Colo.
Ya.
Le doy un dato porque muchos dicen a veces, empiezan hablando de los grandes, no hablan de la B y nada. He sacado un datito y voy a dar la fuente también, de dónde la ha sacado, de Goles San Felipe. Así se llama la página en Instagram.
Ya.
Escuche esto. 4 veces en la historia, Unión San Felipe ha terminado último en cancha. Y escuche este dato. Nunca ha descendido. Y tomaron el trabajo acá los muchachos de Goles San Felipe, un medio local, un medio en este caso de la Aconcagua, de colocar las 4 fotos del equipo. Del equipo de los distintos años, del 76, del 81, de 2024, del año pasado y la de este año. La foto de cada uno de los equipos que terminaron último, en cancha. En cancha.
Claro, porque este año fue Santiago Morning el último, pero... Porque le perdió puntos por secretaría.
Secretaría. Y el año pasado, ¿lo recuerda? Barnechea.
Barnechea.
Pues. Barnechea,
también.
Porque Barnechea se metía en liguilla. Se metía en liguilla. El primero fue en 1976, este dato que recopilamos de estos muchachos que trabajaron con la historia. Terminó último entre 16 participantes San Felipe. Sin embargo, la Asociación Central de Fútbol en ese momento, Roberto, tú te acordarás, en el 76, aprobó que se aumentara de 16 a 18 los equipos para el campeonato del año siguiente, de 1977.
Torpemente, porque no daba el fútbol para tanto club.
¿Y qué pasó? No hubo descenso.
No.
Se salvaron en el 76.
Arreglín, se llama.
Pasó en el 81. Unión San Felipe, el Uni, como dicen los muchachos de Goles San Felipe, en la última fecha jugando en el Estadio Municipal... desciende en la última fecha jugando en el Estadio Municipal, dice. Sin embargo, al día siguiente de finalizado el campeonato del 81, se confirma que Deportes Aviación entraba en un receso indefinido y al retirarse del fútbol profesional terminó cediendo el cupo a Unión San Felipe.
Claro.
Último en cancha, segunda salvación de San Felipe.
Y ahí en esa época estaba Efraín Palma, un dirigente de San Felipe, que tenía todo arreglado.
Todo arreglado. Como ahora Raúl Delgado, una palabra. Se pasan los años, pero los personajes parece. Más allá de que quiere vender, Raúl Delgado ya anunció que quiere irse. No sé a qué precio sí. En 2024, leo textual, ya lo tenemos bastante claro, mucho más aquí la película cercana, sella la peor primera rueda de su historia San Felipe el año pasado. Y aunque intentó repuntar en la segunda parte del año, no le alcanzó y terminó último en cancha con 26 puntos. Hoy está descendiendo Santiago Morning, incluso con los 9 puntos que le sacaron, con 29. Digo bien, Roberto, ahí tiene la tabla tú.
Sí, ¿sí? 29 puntos.
Y que no le sacaron todavía los 6.
Ah, no. Esto debe ser con los 6.
No.
Ah, con los 9. Sí, con los 9.
Sin los 6, exactamente.
Porque el TAS no le dio validez a su reclamo.
Claro, en este caso, Barnechea, uno de los mejores equipos del campeonato, dice la gente de Goles San Felipe, sufrió la resta, recuerden ustedes, de 45, pues lo condenaron. Y la suspensión de su licencia de clubes. Se salvó San Felipe. Y este año ya la historia conoce.
Otra más de la primera vez.
Esto es un dato estadístico extraordinario. ¿Qué tiene la primera vez, Roberto?
Temuco. Posible venta.
Sí.
Porque Marcelo Sala ha dicho que si alguien tiene 4 millones de dólares... él cede Temuco, pero no el terreno donde están las instalaciones del equipo para entrenar, que es de su propiedad. Eso dijo, eso me pertenece directamente y es otro negocio. Pero si alguien tiene 4 millones de dólares, yo le vendo Temuco, que son los jugadores, el derecho que tiene estar en la primera vez, con los beneficios de la televisión,
de los dineros.
Eso es un poco lo que él está vendiendo.
Bueno, hay que ver.
Porque parece que se cansó ya.
Sí.
No le ha ido bien.
Hay que ver. Ahí tiene que empezar a hacer números. Porque no es un mediano empresario. Ahí tiene que ser un empresario fuerte.
Claro.
Y en todo caso...
No supo manejarlo porque él cree que sabe fútbol. Pero porque fue un futbolista. Pero una cosa es haberlo desarrollado, haberlo jugado. Y otra es analizarlo y saber mezclarlo con el desarrollo empresarial. Que eso ya exige otra forma de ver el tema.
Pero a ver,
si no, pregúntale a Riquelme, el presidente de Boca Juniors.
Está bien. No, claro. Ahí
es tan grande Boca Juniors que no lo va a quebrar, pero vaya, que le ha ido mal.
Le ha ido mal, sí, le ha ido mal. Y lo que es peor, se ha peleado con todo lo del Consejo de Fútbol, echado. Serna, Cassini. Y en este caso, él tiene un gerente deportivo, que creo que tiene la culpa. Esto se puede extender. Ahora me viene a la memoria el caso de Deportes Iquique. Deportes Iquique. Uno puede decir, pero el presidente, el vicepresidente, César Rossi, Fistoni, por ahí no sabe. Perfecto, le delegaron el señor Javier Di Gregorio, que es el gerente deportivo.
Y no funcionó.
Y no funcionó.
O sea, no era la solución.
Dicho por la gente de Iquique. Trajo el señor Di Gregorio, puros cachos. Ahí está. No vamos a dar nombres, ya lo tenemos claro, ya tienen la plantilla de Iquique y usted saque sus propias conclusiones. Bueno, todo lo contrario pasó con Coquimbo. Todo lo contrario pasó con Coquimbo. ¿Por qué? Porque Coquimbo, yo estaba escuchando a algún colega, no sé si en esta radio, Coquimbo se armó con jugadores descartados de otros equipos.
Claro,
incluso con Zavala en el primer semestre, sin ser considerado un Colo-Colo. ¿Te acuerdas? En un clásico, hasta le llamó la atención, lo retó
Alba Hermosa. Bueno, pues llegó ahora a la segunda rueda, Zavala.
Sí.
O sea, no estuvo todo el año.
No estuvo todo el año. Por eso digo, descarte anteriormente
Waterman, fue Sánchez. Waterman siendo un buen, porque decían que posiblemente de Colo-Colo se habrían interesado, pero el precio se elevó mucho.
Sí.
¿Y qué pasó? Colo-Colo desistió. Y de repente Waterman estaba suelto.
Sí.
Y lo tomó Coquimbo. A un precio cómodo para Coquimbo.
Sí, pero yo
porque
creo
que... en el mercado deportivo no habría podido adquirirlo.
Pero por el caso de Waterman fue un jugador clave. Palavecino y Waterman fueron dos jugadores muy importantes, para incluido también Sánchez.
Pero nadie lo daba eso antes.
De que puede, o sea, Sánchez tiene algunas salidas espantosas para mí. O sea, 38 años ya no lo va a cambiar.
No, ya es como
así.
Es.
Hoy salió desnudo, allí por Coquimbo, ¿no? Salió en un balcón desnudo. Tal vez cumpliendo, no sé, alguna...
promesa.
Pero es su personalidad. No,
pero es su personalidad, sí. Exactamente. Toma, déjalo. Y incluso 12 goles, 12 goles en 26 partidos es muy poco.
Claro, con una defensa cerrada.
También.
Sí, también. El esquema.
Sí, también.
El esfuerzo atacador, el equipo Coquimbo.
Pero, el dueño de Coquimbo,
oye,
mira.
La cantidad de puntos, el rendimiento, la cantidad de partidos consecutivos, un montón de elementos que si tú los juntas, difícilmente otro club lo puede hacer.
Es verdad, es verdad. Mira, ya hay algunos mensajes al más 569-9200-7888. Ya vamos a escuchar algunas voces antes de la pausa. Roberto, el dueño de Coquimbo, representante de jugadores. A ver, el dueño de Coquimbo, o sea, en este caso son los hijos. Están hablando de Sergio Morales. Son los hijos de Morales que llevan, que en todo caso puede llegar a ser lo mismo.
No, pero es él el definitivo.
Claro. Entonces,
los pone, son palos blancos.
Entonces, esta es la duda que se genera, no solo en Coquimbo, sino en todos los equipos donde están este tipo de representantes que mueven el fútbol chileno.
Sí.
Fernando Felice, Bragan y por otro lado, en este caso Morales. A ver, ¿con qué plantel Coquimbo Unido va a jugar Copa Libertadores? Fase de grupos. Porque ahí reparte mucha. Está bien. Plata, Roberto.
Pero, claro, y ahí es donde no van a invertir. Debieran invertir, pero no van a invertir.
Y además prestan a los equipos.
Huachipato, cuando fue campeón, ¿qué invirtió? Nada.
Poco y nada.
Claro, ¿por qué? Porque los accionistas, unos que se fueron con el bolsillo
lleno.
Pero
en el caso de Huachipato, distinto, porque todos los jugadores, los más importantes, fueron para la U.
Sí, bueno, además,
van para la U permanentemente. Perdón,
negocio oscuro.
¿Negocio oscuro?
Oscuro, total. A Ignacio Tepe lo vendieron $800,000 a la U. Sí. ¿Cómo no va a ser oscuro?
Para ser banca permanente. Ser banca
¿cómo
permanente?
¿Cómo no va a ser oscuro?
Suplente
eso.
De suplente. No, una cosa increíble.
Y después se supo que había una relación en otros negocios de los mismos accionistas.
A otro amigo dice: por lo menos Morales salió campeón. Lo que pasa en Libertadores es otra cosa.
Pues, no, es que la imagen del fútbol chileno, las instituciones no están desarrolladas, no le hacen proyectos para hacerlas deportivamente mejores, sino que le sacan rendimiento. ¿Quiénes? Los accionistas. Los accionistas quieren ganar pronto su dinero. Entonces coincidió los elementos que Colo-Colo, la U y la Católica no estuvieron en su año a Río Revuelto ganarse a pescadores.
Exactamente. Incluso con la Católica, con Thiago Núñez, un desastre. Acuérdense,
y preocupado de construir el estadio. Sí. Lo invirtió.
Llegó Daniel Garnero, levantó el equipo, pidió refuerzos, no se lo trajeron. No obstante, está segundo.
Claro, no, y ahora, el fin de semana, jugó sin los volantes titulares. Y se notó al tiro la baja.
Sin volantes titulares, sin el goleador.
Porque no hubo punch. Porque esta Católica no juega el fútbol antiguo, el que lo llevó cuatro veces el título consecutivo. Juega un fútbol de choque. Va encima, rescata pelota, contraatacando, en fin. Sí. Hace un fútbol totalmente distinto.
Otro amigo dice: pero don Roberto, Coquimbo salió campeón con casi nada, dice el amigo aquí.
Obvio, pues.
La LFP, ¿qué dice el otro amigo?
A Río Revuelto, ganancia pescadores, se llama eso, amigo.
La LFP debería, que si baja un equipo por secretaría, a la vez debería también descender otro equipo, por malos resultados como corresponde. ¿Cómo cubre los dos equipos? Asciende dos. A ver. No. Desciende uno, que en este caso será Santiago Morning, y asciende uno. Eso es lo que tenemos ahora. Si no hay modificación, por lo visto ya no lo va a haber, que sería Puerto Montt o Linares, que lo más probable sea
Puerto
Montt.
No, pero él propone algo interesante. ¿Qué? Algo interesante, que tenemos una tabla deportiva.
Sí.
Resulta que por las cosas de secretaría hay uno que va a tener que salir. Pero la tabla deportiva que siga su marcha. Y el que terminó último deportivamente debiera descender.
Entendí. Perdona, Daniel. Ahora que me lo aclara Roberto.
Me pareció interesante.
Interesante eso. Es decir.
Claro, para no dividirse en la secretaría.
En esta lista usted diría, que descienda San Felipe, que deportivamente descendió, por tabla descendió San Felipe, y que ascienda el segundo, en este caso la segunda división, Deporte Linares. Claro. Vamos a preguntarle qué opina a Mario Vera.
Claro, esa es una.
A ver, Mario Vera, editor de prensa de Vespertino, a ver qué opina.
Que es una posibilidad que ya no se hizo, pero se podría hacer un cambio de base a futuro, porque ya está sucediendo todos los años que la primera vez no están terminando el campeonato algunos clubes.
Y desciende por secretaría un equipo, sí.
Y eso se acaba el tema deportivo. Se está terminando. Ahora, como estos son accionistas, que le da lo mismo a la parte deportiva, entonces van a decir, no puede ser eso.
Roberto, ya definido el campeonato, Coquimbo campeón, todo se sienta la disputa por el segundo lugar y por el descenso, minuto 53, gol de Junior Marabel en la Cisterna. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien el nuevo sistema lumínico del Municipal de la Cisterna, Palestino 1, Deporte Limache 0. Bueno,
a ver. Qué bonito. Sí. Se inauguró hoy día, fueron todos viejos estandartes que tiene Palestino, Fabián y varios jugadores y otros más antiguos que no. Ni los reconocidos, son mayores ya.
Un saludo muy grande, ¿eh? Parece que nos escucha ahí la familia de Popeye Fabiani, el Nachito Jiménez, su nieto futbolista también. Bueno, abrazo grande para ellos. A ver, con esta victoria, Palestino vuelve al cuarto lugar, 45 puntos. Con esta victoria
parcial. Y sufre Colo-Colo.
Sufre Colo-Colo y sufre la U. Y sufre la U. La U tiene 42 con el partido pendiente.
Claro.
Es decir, debe ganar la Everton para igualarlo.
Si no, queda metido cerca de Colo-Colo,
claro,
por la disputa del último cupo internacional.
Claro, con un partido menos la U y está a 4 puntos de Colo-Colo.
Oye,
a 4 puntos. Y es más, le voy a dar un dato que no sé si usted lo tiene en la tabla. Fíjese. Fíjese. Colo-Colo tiene menos derrotas que la U en el campeonato.
Oye, fue
dos
años consecutivos que la U se pierde en la segunda rueda. Baja el nivel considerablemente. El año pasado Colo-Colo lo alcanzó y lo pasó como caballo de carrera. Y ahora este año pasó lo mismo. Se quedó. ¿Cómo es el trabajo que tiene Álvarez? Ah, y se recuerda cuando aquí pedían que Álvarez fuera el técnico de la selección. Y yo decía, a ver, tranquilo. Es que los de la UCI los vieron locos. Creían que tenían el mejor equipo del mundo y el mejor entrenador del mundo. Y no era así.
Roberto, el sábado entiendo que va a Santa Laura para Unión Española Colo-Colo.
Sí.
¿Habrá hinchas de Colo-Colo? ¿Cómo es el aforo? Habló con la radio el delegado presidencial Gonzalo Durán. Hace instante el delegado presidencial metropolitano. Lo escuchamos en la radio.
El partido de Unión Española con Colo-Colo a disputarse en el Estadio Santa Laura se realizará el 8 de noviembre, sábado 8 de noviembre, a las 15 horas. Este partido ha sido clasificado de tipo A. Esto implica, entre otras cosas, prohibición de venta de alcohol en las inmediaciones y tiene un aforo máximo de 13.000 personas, 4.000 de los cuales corresponden a público visitante. De esta manera, esperamos tener un partido tranquilo y que, por supuesto, lo que prime sea el espectáculo. Hacemos un llamado a los hinchas a concurrir preferentemente en transporte público, en metro, con el propósito de minimizar factores de riesgo o aglomeraciones en las inmediaciones y por supuesto que las hinchadas concurran con total tranquilidad.
Y hay gol de Limache, gol de Facundo Pozo, un golazo, Roberto, de emboquillada por arriba del portero Sebastián Pérez. Marca Facundo Pons. Mira, este fue un refuerzo, ¿eh? Este chico argentino llegó para reemplazar a Nelson da Silva con uno menos, claro. Mira, una definición extraordinaria. Está adelantado Pérez, eso es verdad, está adelantado Pérez, pero igual no hay que quitarle
medio. Y le hace un globito.
Mira, la para de pecho después de
la definición. Y la toca.
Exquisito.
Con mucha calidad.
1-1. Bueno, ahora cambia la tabla. Roberto Enrique, ahora cambia. 43 Palestino, 43 Audax, 42 la U, Limache 23, igual a Everton. Y le digo más, con mejor diferencia de gol que Everton.
Sí.
Everton 23-2 de la Unión Española, 2 de puesto de descenso el cuadro viñamarino. Empató Limache en el Municipal de la Cisterna. Nos vamos a la pausa.
¡Nico! ¡Contesta tu citófono, po! ¡Que estoy ocupada!
¡Ya! Hola, dígame.
Oiga, ¿está la primavera acá abajo? ¿Le digo que suba?
Espéreme. ¡Vieja! ¡Es la primavera!
¡Sí! ¡Dile que entre nomás!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Atención, profesionales de la construcción. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Aprovecha, piso flotante de 7.000 metros por solo 5.990 el metro cuadrado. Sanitario One Piece por solo 49.990. Mueble vanitorio por solo 89.990. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Construmart, profesionales de la construcción. Precios válidos hasta el 5 de noviembre o hasta agotar stock.
Mundial Sub-17 Qatar 2025 en Bio Deportes.
Ya es martes, tenemos 6 horas más acá en Doha, Qatar, donde ha comenzado este Mundial Sub-17 con la participación de 7 equipos sudamericanos, entre ellos el de Chile, que dirige Sebastián Miranda y que está bajo la atenta mirada del gerente de selecciones Felipe Correa y de Nicolás Córdoba, jefe de staffs de selecciones de la ANFP. Antes de ir con lo de Chile, vamos con los resultados, porque entre otras cosas el equipo local fue derrotado, pero partamos desde lo más temprano. Costa Rica 1-1 con Emiratos Árabes Unidos. Sudáfrica 3-1 al primer sudamericano que pierde, con uno menos incluso Sudáfrica, a Bolivia. Croacia empató a 0 con su similar de Senegal. Japón derrotó por 2-0. Ven que no es una casualidad lo de Japón. A Marruecos, que fue el finalista y campeón del sub-20. Argentina 3-2 a Bélgica. Portugal goleó 6-1 a la selección de fútbol de Nueva Caledonia, que era la favorita en Chile. ¿Se acuerdan que le cantaban y todo allá en Chile? Bueno, tuvo a Qatar debutando y que desgraciadamente cayó por 1-0 ante Italia. Vamos a lo que tiene que ver con el equipo chileno, porque hay cierta preocupación. No quiero encender alarmas, pero Zidane Yáñez, el chico del New York City, está en una etapa que se ha denominado, igual que Nico Pérez, de recuperación y reintegro. Está el otro chico del Salt Lake City, del Real Salt Lake, Antonio Riquelme. Atención con él, porque es una figura muy interesante que viene y seguramente va a ser titular. Lo de Zidane Yáñez está en duda. Mañana es el día menos uno, va a hablar Sebastián Miranda y seguramente lo hará el capitán de esta selección chilena sub-17, pero no me quiero adelantar porque necesitamos la confirmación FIFA. ¿Se vive ambiente? Sí. ¿En el Aspire Academy, donde están las canchas? Sí. En la cancha número 7 va a debutar Chile frente a los galos a eso de las 12:45 de nuestro país, 18:45 de acá. Diego, la información de Bio Bio, la radio Bio Bio Deportes, in situ acá en Doha, Qatar. Adelante usted.
Y el gol de Palestino duró poco la alegría para Limache. Logró Junior Arias un pase, una asistencia extraordinaria. Y Ian Gargues, que es lateral derecho con proyección, le dio una asistencia a Roberto. La definición de Junior Arias, vuelve a ganar Palestino, vuelve a estar arriba. Se ve bien, ¿ah? Y además con juego de luces al estilo moderno, nacional, moderno.
Después de no tener nada, lo tiene todo.
Tengo entendido que es estándar Conmebol. Es decir, Palestino,
sí,
si juega a torneo Conmebol, va a poder jugar en la cisterna.
Mira.
Entiendo que va a poder jugar. Hay que ver después, bueno, las distintas cuestiones. El césped, los alrededores, distintas cuestiones que exige Conmebol. Pero el tema lumínico daría. Y se ve muy bien, eso es importante. A Luca Yamil de Unimark vuelve para que salves la semana. Unimark, el supermercado de todos. Hay historias que nunca terminan, Roberto. Solo esperan el momento para regresar. Bienvenidos a Derry, la nueva serie de una de las sagas más aterradoras del cine. Claro, suscríbete hoy mismo a HBO Max y vuelve al lugar donde eso comenzó. Ya disponible, señoras y señores. Ya disponible. Una pequeña pausa y enseguida estamos con Roberto Rojas en Rancagua. Se está disputando los Parapanamericanos Juveniles aquí en nuestro país. En un ratito, nuestro compañero en la ciudad histórica.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Construmar. En Construmar encuentra todo lo que necesita para construir, remodelar, ferretería, revestimientos, pinturas, electricidad, gasfitería, iluminación, jardinería y mucho más. Con todo el stock que usted necesita. Construmar, profesionales de la construcción.
En HBO Max puedes ver lo mejor del fútbol chileno por TNT Sports. Y
Bienvenidos a Derry, una nueva serie que da más miedo que definir por penales. HBO Max, suscríbete ahora.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimark! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos! ¡Coca-Cola variedades desechable un litro! ¡2 por 2,000 pesos! ¡Queso Gouda Soprole laminado granel! ¡2,290 pesos el cuarto de kilo!
¡Stock Coca-Cola 90,000 unidades! ¡Stock queso 85,000 kilos! ¡Alimento con sello alto en Evita su consumo! ¡Ministerio de Salud, Gobierno de Chile! ¡Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026!
¡Unimark! ¡El supermercado de todos!
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Mira, Roberto, mire qué bien. Perfecto. Mire qué bien, ¿eh? ¿Cómo está? Mire, palestino, cómo está festejando este sistema lumínico extraordinario. Qué bien,
qué lindo,
se ve el municipal,
qué lindo.
De la Cisterna. Porque todos sabemos que es un estadio antiguo.
Sí,
Que fue.
Falta gradería.
Claro, es como que fue, a ver. Bonito lo que hizo Palestino, en todo caso, colocarle butacas muy modernas.
Sí,
el sistema de casetas también fue mejorado. Pero está en un lugar complejo, complicado. Los alrededores, fundamentalmente los accesos.
Pero está a la orilla de la carretera, y es fácil,
sí,
llegar.
Pero por ejemplo, yo veo que el acceso de los visitas. Si no es un equipo, digamos, de mucha convocatoria, no hay inconvenientes, como por ejemplo el de esta noche. Ahora, un equipo de gran convocatoria, ¿cómo se hace? Porque los accesos todavía no son.
No, pues ahí tiene que caminar mucho al metro, que está en la Gran Avenida.
Los estacionamientos, o sea, tienen una playa grande, gigante, pero para determinada cantidad de público.
Sí.
Entonces, toda esta cuestión hay que ver.
Para 5,000 personas el estadio.
Sí, sí, un estadio pequeño, entonces, claro. En torneo con Mebol, no sé. Ahí tengo mi seria duda. ¿Se ve bien? La iluminación, extraordinaria.
Está aprobado para Conmebol.
Roberto Rojas, en Rancagua, todo el informe con los Juegos Parapanamericanos Juveniles.
Continúan los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 que se desarrollan en nuestro país. El paraatletismo de velocidad conoció de 2 medallas de oro para Chile. Alexander Lara y María Jesús Salas obtuvieron las preseas doradas en 100 metros planos categoría T47. Escuchemos a María Jesús Salas, de solo 16 años, a propósito del logro obtenido.
Me sentí súper bien. Es que no solamente estoy representando a mi país, sino también estoy representando a mi familia, a Cauquén, es que donde soy. Entonces me siento muy feliz por representar no solo a Chile.
Recordar que estos Juegos Parapanamericanos también se disputan en la región de O'Higgins, siendo el para powerlifting en Machalí. El tenis de mesa se disputa en la comuna de Rengo y el fútbol adaptado se realizará en la comuna de Santa Cruz. Decir también que en los salones de la Universidad Estatal de O'Higgins comienza hoy el sudamericano de ajedrez femenino absoluto. Estaremos atentos para informar sobre este sudamericano de ajedrez. En la región de O'Higgins, Bio Bio Deportes.
Sudamericano de ajedrez también en la ciudad histórica. Mira cuánta actividad allí en la región de O'Higgins.
Recién tuvo el Mundial Sub-20 de fútbol.
También
fue poquito. Sede.
Roberto, de abajo para arriba la tabla. 15 puntos Iquique, 21 La Unión, 22 Limache, 23 Everton, 27 La Serena. Yo creo que con el triunfo La Serena el otro día en Iquique ya está casi
más
listo. 29 La Calera, no, ellos ya están.
No sé que perdiera los 3 partidos que quedan.
Y por el Chile 2, a ver, Católica 48, O'Higgins 47, Palestino con esta victoria 45.
Mira.
Cobresal está metido ahí, cuidado, nadie habla de Cobresal. 44. Audax 43. ¿Cómo se vino abajo Audax Italiano? 42 La U, que si le gana a Everton saltaría 45 con Palestino. Y queda 2 de O'Higgins y a 3 de la Católica.
Mira.
Uy, cómo va a estar esa lucha, Roberto. ¿Y cuánto queda? 4 fechas.
No.
4 fechas para el final.
Son
todavía
12 puntos.
Hay campeonato.
Son 12 puntos.
Se definió el campeón, pero no se definieron los descensos, no se definieron los puestos a Copa Internacionales. Todo puede ocurrir. Y mañana tenemos además a jugando Tabilo a la 1 de la tarde. No antes de la 1, hay que decir. No antes de las 13 con Novak Djokovic.
Él ayer hizo dupla con Echeverry, el argentino, y perdieron en doble.
Perdieron doble, sí.
Sí, lamentablemente.
Pero, bueno, lo importante ahora es el single para Tabilo.
Bueno, él ya le ganó una vez a Djokovic.
El Master 1000 de Roma y el
2 veces.
Y ahora, ¿vas 2-0?
Ah,
historial.
O sea, cuando lo vea...
Este año en Monte Carlo.
Cuando lo vea Djokovic va a decir, otra vez me pareció este chilenito.
Esperemos que sea así. Mañana, no antes de las 13 horas, mira, mañana partidazo en Champions, también lo decíamos, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain frente a Bayern Múnich. Bueno, todo se viene el día martes de Superacción. Le estaremos contando el final de Palestino, Deporte Limache. Quedan 20 para el final, lo gana el cuadro de Colonia por 2-1. Roberto, un agrado grandísimo.
Para mí.
20:30. Julio Sánchez ya está ahí, sí señor. Nico Chacón en los controles. Nosotros volvemos mañana a las 20, como es habitual. Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimarc. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en Max. Maquinarias JCB, ingeniería inglesa que lidera en el mundo. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes. Estamos contigo de manera independiente.
Conectados por Bio Bio La Radio y sus 43 estaciones. Bio Bio TV por señal abierta, por el cable, aplicaciones y biobiotv.cl.
Bio Bio La Radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
20:32. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando la semana con toda la energía en este día, lunes 3 de noviembre. Ha comenzado noviembre con N de November Rain de Guns N' Roses. ¿Cómo están? Más 5699-207-888, número de WhatsApp para que desde ya comiencen a escribirnos, cuéntenos cómo están viviendo este penúltimo mes del año. Nosotros partiendo con toda la energía para llevarles a ustedes una linda propuesta musical, propuesta de entrevistas, temas, conversaciones y todo aquello. Saludar al equipo que compone el hoy por las pantallas de Bio Bio TV y también por Bio Bio La Radio, ahí detrás de cámara, a ver si podemos enfocar a los muchachos que están ahí. Eso. Nuestro querido Nico ahí en WhatsApp, nuestra querida Fran, ahí está, ella es la responsable de los contenidos. Al fondo está don Nico Gris, por favor. Nico Chacón, DJ, Nico Gris. Y don Axel, saluda Axel. Ahí está, muy bien. Mire qué lindo el equipo del hoy por las pantallas de Bio Bio TV. Y además por Bio Bio La Radio a través de las 43 estaciones de todo el país. Estamos comenzando en este día 3 de noviembre, que además, fíjese, se conmemora el nacimiento de alguien especial, de alguien que además es muy querido por nuestro país. Un 3 de noviembre de 1952 nace nuestro querido Salo Reyes, cantautor chileno, apodado el Gorrión de Conchalí, y que fue reconocido por su interpretación Un Ramito de Violetas. Reyes, Salito Reyes era considerado uno de los más estremecedores fenómenos de la cultura popular, con más de 50 años de trayectoria musical, fíjese, ¿eh? ¿Sabe cómo se llamaba Gonzalo Reyes? ¿Cuál era el verdadero nombre? Boris Leonardo González Reyes. Nació entonces un 3 de noviembre de 1952 en la comuna de Conchalí, el Gorrión de Conchalí. Nació en una familia humilde, su padre era un taxista, su madre dueña de casa. Fue el menor de 4 hermanos de una familia que era oriunda de esa comuna también. Y en 1967, nuestro querido Salo Reyes debuta como cantante. ¿Qué me dice? Y así comienza una exitosa carrera musical que lo tuvo varias veces en el número uno. Y lo recordamos con mucho cariño aquí, además. En 1983 fue fíjese, invitado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y luego de su triunfo festivalero viajó a México para hacer efectiva la invitación realizada por el presentador Raúl Velasco. Se hizo una gira por México, donde aprovechó a presentar Motivo y Razón, y en el 85 su popularidad alcanzó los puntos más altos cuando Don Francisco lo invitó a animar el espacio Este es mi Barrio, una de las secciones más recordadas del programa de variedades Sábado Gigantes. Y ese mismo año grabó también Amor Sin Trampas, este LP. Y en el 86 apareció con un programa propio con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol, además del espacio Humor de Reyes de Canal 13. Estuvo muy vinculado a la televisión. Recordamos al gran Salo Reyes, entonces, en este día 3 de noviembre, que cumpliría 73 años si estuviera vivo, ¿no? Gran Salo Reyes. Le mandamos un saludo a su familia también.
María Teresa y Danilo.
Eso. María Teresa y Danilo, unos grandes clásicos, ¿eh?, de nuestro querido Salo Reyes. Lo recordamos. Ah, estuvo también con, claro, nos dice aquí un auditor, Daniel Olavarría, nos escribe al más 569-9200-7888. Nos cuenta que efectivamente estuvo con Enrique Maluenda en el Festival de la Una, don Salo Reyes. Ahí estamos viendo algunas imágenes que acompañan en la puesta aquí en el estudio del gran Salo Reyes, que se nos fue tristemente. Un día de agosto nos dejó con mucho pesar, con mucha tristeza, pero también con el reconocimiento de todo un pueblo, de todo un país que lo saludó y lo fue a despedir cuando fallece este 21 de agosto del año 2022. Fíjese, han pasado ya 5 años. No, a ver. 3 años. Lo clarito con la matemática. 3 años han pasado desde que falleció el gran Salo Reyes. Tendría 72 años ahora, entonces. Le mandamos un saludo grande ahí a toda la familia, amigos, fanáticos del gran Salo Reyes. Así comenzamos el Hoy por Bio Bio. Vamos a la pausa y partimos con todo.
Nuestro hermano, la casa le queda ni lo tampoco es tu.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Esta primavera florece con Auros Joyería. 15% de descuento en todas nuestras joyas de oro, anillos, aros, cadenas y mucho más. Visítanos en nuestras 75 sucursales a lo largo del país o ingresa en aurosjoyeria.cl. Auros Joyería, la joyería de Chile.
La confianza de tus proyectos está en Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl. Yapu presenta En esos días de los 90. Disfruta un recorrido por las canciones más emblemáticas de sus discos. 5 de diciembre, Teatro Caupolicán. No te quedes fuera de esta gran fiesta. Compra tus entradas en Punto Ticket. Produce Pizarro.
Soy José Antonio Cast y quiero invitar a todos los vecinos de las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia y Lobrado a votar por Carolina Gárate como diputada.
Soy Carolina Gárate. Encuéntrame al final del voto. Los últimos serán los primeros. Vota K103.
Porque Chile vota K, K103. Vota Carolina Gárate, la diputada de CAS.
En Mall Plaza te invitamos a salir a mostrar quién eres. Vuelve Talento Mall Plaza, edición Canto. El programa que detecta, prepara y lleva la mejor voz de Chile a una de las oberturas del Festival de Viña 2026. Participa en los castings masivos en Concepción, Santiago y Antofagasta. Infórmate en mallplaza.com. Mall Plaza, auspiciador oficial del talento y la cultura en Chile.
Teatro Caupolicán presenta Voces sin Fronteras en vivo. Dos países vuelven a reunirse. León Gieco, Cecilia Echenique, Keiko Yungue y homenaje a Gervasio y Tati Pena. Conduce Sergio Campos. Viernes 30 de enero, 19:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
20:41. Escuchamos a Nicole. Bio Bio.
Sánchez, hoy en la radio.
20:44. Vamos a hablar de actualidad y de un caso que, sin duda, para muchos ha sido digno de una novela policial de aquella, ¿no? Fíjese que a poco más de 2 semanas de esta tragedia familiar y tras conocerse además la detención del tío y cuñado de las víctimas del triple homicidio en La Reina, se reveló cómo se gestó su captura transformándose en el principal sospechoso del crimen múltiple. Estamos hablando del triple homicidio en La Reina. Recordemos que habíamos visto hace un par de semanas atrás cómo la PDI investigaba el caso de Eduardo Cruz Coque y sus 2 hijos de 17 años que aparecieron muertos, fueron encontrados muertos en su domicilio. Y tras 2 semanas de aquello, se detuvo a quien llamó a la PDI alertando de la situación, descubriéndose que puede ser un eventual crimen, ¿no? Eso lo tiene que terminar la justicia, por supuesto, pero las indagatorias van por allá. Vamos a conversar con Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Un gusto saludar a todas las de la audiencia que está hoy con nosotros.
Eduardo, a ver, estamos hablando de una naturaleza, de un crimen bien extraño, ¿no? Porque entiendo que la persona hoy, para la gente que a lo mejor desconoce el caso, aparecieron 3 cuerpos, ¿no? Eduardo Cruz Coque y sus 2 hijos de 17 años, lo encuentra el cuñado de este en la casa, llama a carabineros, dice que estaban estas personas, las tres personas muertas, y todo indicaba que habría sido un doble parricidio y luego un suicidio de Eduardo Cruz Coque con sus hijos. Conforme avanza la investigación, finalmente la indagatoria indica que el que llama, el que encuentra los cuerpos, puede ser el responsable. ¿Podemos explicarle a la gente, dentro de tu expertise también, cómo es que se llega a esa conjetura, Eduardo?
Claro, bueno, efectivamente el cuñado de la víctima se comunica con un carabinero, ¿cierto? Vía telefónica, eso está grabado. Y el primer indicio es que él tiene una conversación muy tranquila, cualquier persona normal y corriente que encuentra a su hermano y a su sobrino, ¿cierto?, muertos en la casa, la reacción es de nerviosismo, de decir, mi hermano. Entonces, acá comienza diciendo, llegué a mi casa, en la casa de mi hermano hay 3 cuerpos, un hablar muy pausado. Bueno, este imputado de este triple homicidio es un psicólogo. Entonces, llega la policía, llega el carabinero primeramente, después el fiscal emite que llegue la policía especializada, ¿cierto?, la PDI, la brigada de homicidio. La brigada de homicidio hace un levantamiento del suceso. Y en el sitio del suceso, claro, se ve que hay 2 personas que no tenían lesiones complicadas. Y, efectivamente, estos 2 muchachos de 17 años tenían cierta insuficiencia también en área cognitiva. Y después aparecía esta tercera persona que se daba a relucir como que había sido, ¿cierto?, un parricidio para posterior un suicidio. Lo que hace la policía es levantar todo lo que hay a su alrededor. Nunca se descarta nada, los primeros indicios, ¿cierto? Se ve cómo es, porque las formas como fallecen las víctimas hablan mucho del victimario. Habla desde un arma de fuego, desde un arma blanca, desde un estrangulamiento. Entonces, lo que hace la policía, ¿cierto?, primeramente es hacer una primera indagatoria. Esa primera indagatoria también muchas veces se deja en el aire para que la persona que puede estar involucrado sienta o piense que ha pasado desapercibido, pero claramente se van de la mano con entrevistas personales, con levantamiento de cámara, con exámenes de ADN. Hay una gran cantidad de pericias que hace la policía, llevando después a contrarrestar con la información y con la declaración de este imputado que hoy día, ¿cierto?, en virtud al término de unas pericias que faltaban, la policía le informa al fiscal y el fiscal habla con el juez y el juez emite una orden de detención con una entrada de registro, ¿cierto?, conocida por todos como allanamiento, ingresan al domicilio y llevan detenida a esta persona para que mañana sea controlada su detención.
Claro, acá además, bueno, uno de los elementos esenciales es que no se encontró el arma, ¿no? Si es que efectivamente, claro, hubo parricidio y luego homicidio, no había arma. Entonces eso también hizo dudar a la policía. Esta una historia digna de esta serie de documental de Netflix, ¿eh? O de historia de Netflix, sí. Ahí con toda la claro, con todos los condimentos, tristemente.
Pero mira, sabes que para los oficiales que son investigadores de homicidio, tú hablas con ellos, yo he estado conversando con algunos de ellos el día de hoy, y es más normal de lo que se cree. Por eso los oficiales investigadores del área de la brigada de homicidios son expertos en esto, y ellos trabajan con tanatólogos, trabajan con médicos. El sitio de suceso, ellos siempre dicen que el sitio de suceso habla. Entonces, cuando ellos están en un sitio de suceso, cada cosa que pasa, desde mira qué macabro, pero desde cómo es la sangre, cómo sale, desde qué lado hacia dónde, cómo es la herida, corto punzante, ellos ven si la herida la hizo una persona izquierda o una persona derecha, desde arriba hacia abajo. O sea, hay muchos exámenes, muchas pericias que realizan estos expertos, que llevan después a entregarle la información, ¿cierto? Entendamos que claramente la investigación la hace la policía, ¿cierto? La dirige el fiscal, y el fiscal después tiene el informe de la policía y habla con el juez, ¿cierto? Que aquel que de otra manera tiene que dictar alguna orden que va en contra de los derechos de la persona, en este caso, ¿cierto? El derecho de estar libre, y se le detiene en su casa, se le lleva detenido para mañana controlar su detención.
Tú dices, claro, la policía tiene la expertise un poco para identificar desde el sitio del suceso, que es lo que más habla, pero también desde lo conductual, ¿no? Aquí también hubo un elemento importante para poder hacer ese análisis, es decir, si bien toda la gente reacciona distinto a las tragedias, pero me imagino que también en la evaluación, más allá de cómo reaccionó, sino en las formas, miradas, tonos, que también pueden identificar si una persona miente o no miente, o está nerviosa o no está nerviosa, eso también pesa dentro de este tipo de investigaciones, Eduardo, o eso solamente se ve como en las series de las series policiales.
Entiendo. Nuestro país es un país extremadamente garantista, y que el peso de la prueba tiene que ser extremadamente poderoso para poder llevar a una persona que sea catalogada como imputado. En otros países tiene mucho más peso los indicios. Acá solamente hay un indicio, uno no puede elaborar una teoría del caso en virtud por un indicio o por alguien que crea o que piense o que actúe de cierta manera. Aquí lo importante, ¿cierto?, es la labor profesional que ha hecho la PDI para poder levantar pruebas irrefutables que ante un juez de República, ¿cierto?, la recibe, porque si no fueran pruebas de peso, no habrían dado la orden de entrada y registro, llamada allanamiento, como se dice, y la detención de este imputado para poder mañana controlar su detención en virtud a los antecedentes que se tienen con pericias, con declaraciones, con levantamiento de cámara. Hay muchas cosas que yo sé que mañana vamos a ver cuando se controle la detención de esta persona.
Sí, vamos a estar atentos ahí, porque efectivamente además significó un vuelco importante para un caso que había pasado en una primera instancia como parricidio, doble parricidio y luego suicidio. Cambia la figura, me imagino, el drama familiar también interno. Conocer también las razones que pudo haber motivado toda este desenlace que lamentablemente terminó además con la vida de dos menores de edad, con una persona. Un caso que me imagino ustedes, Eduardo, y con esto cierro, tú decías, son casos, no digo comunes, pero
más normal de lo que lo creen.
Eso te iba a preguntar, porque uno desde el periodismo, cuando lo analiza, dice, wow, esto es una historia interesante, que se entienda el concepto interesante, ¿no? Para poder contar. Sí. Pero desde la misma investigación policial que ustedes realizan constantemente, tú dices que son más normales.
Sí, mira, yo que estoy en las comunicaciones hoy día, ¿cierto? Dentro de yo me jubilé, pero estoy trabajando hoy día en canales de televisión. Hay veces que hay casos extremadamente complicados, pero justo en esa semana hubo otro caso más grande y se lo come. Ustedes saben, tú como conductor sabes que hay veces que hay una muy buena historia pero se la come otra, perdón lo que te diga, o fallece un actor connotado y se come toda la noticia. Entonces, pasa este tipo de cosas. Hoy día acá, lo que hace la policía nunca es casarse con una hipótesis. Efectivamente levantan la posibilidad de que sea un homicidio con un suicidio comparecido, pero nunca se casan con la hipótesis. Por eso hay un proceso y hay un tiempo de investigación en donde la policía lo que tiene que hacer es hacer una especie de autopsia desde el punto de vista psicológica, ver todo su entorno, los celulares, ver si es que hay o no algún tipo de herencia, quién recibe la herencia, si es que se muere esta persona. O sea, hay una gran cantidad de trabajo que se realiza. No solamente es un trabajo cejado, sino que efectivamente la policía hoy día lo que hace es netamente dejar de lado pensamiento humano y abocarse 100% a que todo puede pasar. Dentro de la hipótesis de la investigación, uno nunca se casa con una investigación a ciega, sino que dice uno, todo puede pasar. Aquí lo importante es lo que se pueda verificar en la verdad que se pueda llevar a un juicio oral.
Sí, interesante conversación que tenemos a esta hora con Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI, analizando este caso que policial, que conmociona, ¿no? Que viene desde La Reina, que claro, para la espectacularidad de la historia y de la trama, uno le llama la atención, pero detrás hay familias que están sufriendo, claro. Hay todas las secuencias y secuelas propias de un crimen de esta magnitud que realmente es muy penoso y lamentable. Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Sí.
Solamente un poco de tranquilidad a la familia, que se está haciendo las cosas bien, y de otra manera también cuando hay un fiscal que se atreve con una policía que es profesional como la PDI, las cosas en tiempo récord se llevan a cabo. Así que felicitaciones a los oficiales investigadores que dieron vuelta esta investigación, y hoy día tenemos un imputado, ¿cierto?, que está tras la reja.
Así es. Un abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias.
Un gran abrazo, un saludo. Aquí estamos siempre.
Que estén muy bien. Gracias. 20:57, escuchamos música y seguimos con el Hoy por la pantalla de Bio Bio TV. Bio Bio la radio también, viene el informador luego y seguimos con todo hasta la medianoche.
My hands are tied.